just sit here for a little while, staring at the floor. 'Cause we might not get to the bottom of anything at all. Oh no, so could we just sit here and let it go? It's hard, I know.
Estamos en pleno FAND, Festival de Cine de Animación de Bilbao, conociendo pues nuevas creaciones del género, un género que sin duda ha encontrado en la ciencia, o al menos en los principios científicos, un pilar básico, aunque sea, bueno, pues para ir más lejos que la propia ciencia y ponernos en escenarios imposibles por ahora, Íñigo, pero ya se verá.
Sí, bueno, aunque también es cierto que, a ver, algunas películas se han anticipado en proyecciones de futuro que luego sí se han cumplido.
Bueno, vamos a analizar algunas de esas paradojas que nos ha planteado el cine a lo largo de los años, y lo vamos a hacer con Jordi Ojeda. Él es divulgador científico, especialista en robótica y convencido de que cine, ciencia ficción, cómics y tebeos pueden ayudar mucho a comprender, bueno, pues vehículos de transmisión y de educación. Jordi Ojeda, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantados de charlar contigo. Estuviste por Bilbao hace no mucho, en los actos previos de eso, de ese festival de FAN, con una conferencia titulada Paradojas temporales en el cine de ciencia ficción.
Correcto.
Suponemos de todo esto que, si lo tuviéramos que resumir, sería viajar en el tiempo.
Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, desde tiempos inmemoriales, viajar en el tiempo nos ha fascinado. La posibilidad, digamos, de que podamos observar algún misterio, la tentación de poder cambiar algo que haya pasado en el pasado, pues es algo que nos ha atraído siempre, ¿no? Pero hay la posibilidad de que se produzca una paradoja. Uh-huh. Una paradoja, o lo que podríamos llamar una paradoja temporal, es cuando el viaje en el tiempo puede provocar una situación no lógica. Entonces, lo que hicimos en esta charla fue repasar qué tipo de paradojas podrían suceder y en qué películas se han visto en los últimos años.
O sea que, digamos que la posibilidad de esas paradojas, de ese viaje también en el tiempo, existe, pero de momento, claro, más allá del cine, la literatura y demás, no lo hemos podido ver.
No. Bueno, en la charla explicaba que debido a la ley de la relatividad y lo que se conoce como el efecto de la dilatación temporal, los astronautas que están dando vueltas y que están un tiempo importante, digamos, en el espacio, pueden llegar a ser algunas milésimas de segundo más jóvenes que los que estamos en la Tierra. Pero eso no es suficiente. Lo que a nosotros nos interesaría es poder viajar a gran velocidad y provocar, por ejemplo, lo que se llama la paradoja de los gemelos, que es una paradoja anunciada por Einstein, en la que decía, también se conoce como la paradoja de los relojes, uh-huh, que es que, digamos, un gemelo que se quedara en la Tierra,
¿sí?,
y otro que subiera a una nave que fuera a alta velocidad, al volver a la Tierra, el gemelo que se queda en la Tierra sería ya un anciano, mientras que el tiempo para el que haya ido una nave espacial, el tiempo habría pasado mucho más lentamente. Uh-huh. Eso, digamos, está demostrado no se ha podido probar porque no es posible conseguir cohetes, digamos, de esta gran alta velocidad, ¿no?
Pero sería esa paradoja de los gemelos que dices, y todo, bueno, pues nos lleva a pensar, por ejemplo, en las teorías de Einstein, en la relatividad.
Claro.
Bueno, ahora hemos hablado mucho últimamente de las ondas gravitacionales también, ¿no? Que, bueno,
claro,
que están de rabiosa actualidad, como podríamos
bueno,
decir.
Ha sido por la película Interestelar que hubo un intento de intentar aproximarse el máximo posible a la ciencia cuántica y astronómica, y en ese sentido pues se acercaron, digamos, desde un punto de vista didáctico, se acercan bastante a la representación de lo que sería matemáticamente pues un agujero negro o un agujero de gusano, ¿no? De los, uh-huh, agujeros negros sí que se han descubierto en la observación, en cambio los agujeros de gusano se cree que existen, digamos, en la teoría, pero nunca se ha llegado a saber si existen de verdad o no. Y esto en la ficción sí que han aparecido muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el agujero de gusano aparece, por ejemplo, en la película Contact, que en realidad está basada en un libro de Carl Sagan, que todos recordamos por ser el autor de la serie Cosmos.
Uh-huh.
Pues en la película Contact se establece una comunicación con alguien que está en otro lado de la galaxia y en realidad en esa comunicación lo que nos están dando son los planos para construir una nave que pueda ir a través de un agujero, uh-huh, de gusano.
Si te parece, Jordi, antes de entrar en más pelis, proponemos una blandita, quiero decir.
A ver.
Todo el mundo ha pensado en viajar de la mano de Regreso al Futuro, que claro, igual
claro,
Interestelar enseguida vamos a llegar, o estamos hablando de algunas, pero claro, bueno, o el Ministerio del Tiempo también.
Sí, Regreso al Futuro es de las películas en que aparecen bastantes paradojas y lo explican bastante bien. Uh-huh. Y además hay que decir que Regreso al Futuro es la primera película donde intentan representar visualmente la paradoja del abuelo. ¿Me explico? Uh-huh. La paradoja del abuelo es la posibilidad de que tú puedas viajar al pasado, matar a tu abuelo, y de tal manera que si has matado a tu abuelo, tu padre no nacería y pronto tú tampoco, con lo cual no podrías viajar al pasado para matar a tu abuelo. Esa es la paradoja del abuelo, que en el caso de Regreso al Futuro lo que sucede, que es un poquito diferente del ejemplo que acabo de poner, lo que sucede es que hay un momento en que peligra la relación entre los padres del protagonista, y entonces a él le empieza a desaparecer la mano. Entonces eso es un recurso visual que escogió el director para hacer ver visualmente al espectador que se estaba cumpliendo la paradoja del abuelo, en que poco a poco iba desapareciendo, pero si lo pensamos, eso es una tontería.
Sí.
Pero visualmente funciona muy bien y te da esa pista y es la primera película que sucede esa imagen en que te vas desapareciéndote poco a poco, y cuando consigue que su padre, digamos, bese a su futura madre, vuelve otra vez a tener, digamos,
se queda tranquilo y vuelve la imagen.
Cumple la misión, ¿no? Que es un poquito lo que toca.
Correcto.
Pero pensando, fíjate, en Regreso al Futuro, bueno, en las películas, en las tres, creo que fueron, ¿no? Tres entregas.
Sí.
Aquí se hablaba de la posibilidad de ir hacia atrás en el tiempo y también hacia adelante, es decir, al pasado y al futuro. Sin embargo, hay otras, estoy pensando en otras ficciones, en las que esto no es así. Es decir, es como que solamente se puede ir hacia atrás. Yo me estoy acordando ahora, pues del Ministerio del Tiempo o la serie Outlander, por ejemplo. No sé si existiría la posibilidad, aunque de momento no sea real.
¿Quieres escuchar un fragmentito de Regreso al Futuro? Para que veamos si el loco Doc, bueno, nos propone volver o no al futuro.
El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la 1:20:00.
¡Abrasa! Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein.
Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta.
Entonces, ¿dónde demonios están?
La pregunta apropiada es, ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro. Un minuto en el futuro, para ser exacto. Y precisamente a la una...
Un viaje al futuro,
sí,
para Einstein. Ya es un poquito el redoble de paradojas. ¿O no?
La pregunta que decía es si se podría viajar al pasado.
Y es claro.
En estas series, por ejemplo, como La Máquina del Tiempo.
Sí.
Ay, perdón, La Máquina del Tiempo. El Ministerio del Tiempo. Y una serie que es muy nueva, que es justo de este año, basada en un libro de Stephen King, que es la serie 11-22-63.
Sí, sí, sí.
Son dos series, una española y otra americana, que hacen exactamente lo contrario. En el Ministerio del Tiempo lo que se pretende es asegurar que lo que pasó en su momento se asegure que pasase de verdad, y en cambio en esta serie de Stephen King, que se llama 11-22-63, es una persona que puede viajar al pasado e intenta evitar la muerte de Kennedy. Entonces son dos series curiosas porque cada una intenta hacer algo diferente, entonces provocando otra paradoja que provocaría lo que se llama un efecto mariposa. El efecto mariposa es está dentro de lo que se conoce como la teoría del caos. El efecto mariposa quiere decir que un aleteo del ala de una mariposa en Pekín puede provocar un huracán en el Caribe. Es decir, que algo muy pequeñito en un momento puede provocar un cambio brutal, ¿no? Entonces, si tú vas al pasado y evitas la muerte de Kennedy, la historia sería diferente. Uh-huh. ¿Vale? Y eso es exactamente lo que quiere hacer el Ministerio del Tiempo, es decir, evitar que pueda provocarse un efecto mariposa y pueda cambiar completamente el futuro.
Uh-huh.
Es curioso, ¿eh? Pero sí, es así.
Luego lo mencionabas hace un momento, en este caso sería una novela, La Máquina del Tiempo, de George Wells, como, bueno, pues ha habido versiones en el cine y ahí van más allá, ¿no? Que intentan viajar a un futuro muy lejano. No sé si esto generaría nuevas paradojas diferentes, ¿no? Porque ahora hablábamos hace un momento de Regreso al Futuro, de un minuto de viaje al futuro. No sé qué paradojas se desatarían si viajáramos realmente a un futuro muy lejano.
Bueno, lo que es curioso es que la máquina del tiempo, lo que pretendía H.G. Wells, lo que pretendía en realidad era un análisis sobre diferentes tipos de sociedad. Él, digamos, tenía una idea de... era muy crítico con la sociedad de aquel momento y, bueno, la posibilidad de poder viajar en el tiempo le daba la oportunidad de pararse en diferentes momentos y explicar diferentes estructuras de la sociedad pensando, pues, en una forma más social... digamos, más dictatorial y bueno, eso, digamos, él decía que este libro no funcionaría en el futuro porque él lo que, digamos, lo que hacía era criticar la sociedad del momento que había en aquel, en el 1895, que había en Inglaterra, y bueno, no es así, digamos, la idea suya funciona muy bien incluso en la actualidad. Sí. Digamos, la máquina del tiempo de H.G. Wells se parecería a una especie de paradoja de los gemelos, ¿eh? Es decir, que es como sí. Si él se subiera a una máquina que va a alta velocidad, aunque se quede quieta en el mismo sitio continuamente, y digamos, el tiempo le pasa a él más lento, y mientras que la Tierra va avanzando. Uh-huh. Lo que sí que no puede hacer es volver para el pasado, solo puede ir hacia adelante.
Has mencionado, Jordi, también Interestelar, ¿no? No sé si podemos escuchar un fragmentito nos hablas de cuántas dimensiones hay.
A ver.
¿Preparados para despedirnos de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Vamos allá.
Está todo en pleno funcionamiento en esta escena de Interestelar.
Sí, o sea, esa frase que acabo de decir corresponde cuando se mete por un agujero de gusano. Uh-huh. Es decir, en la película Interestelar pasan tres cosas. Es decir, dos veces pasan cerca de un agujero negro y una vez pasan a través del agujero. Perdón, dos veces por el agujero de gusano, cuando van y cuando vuelven. O sea, cuando pasan por el agujero de gusano, van a parar al otro lado de la galaxia y se encuentran los tres planetas. Y cuando están cerca del agujero negro es cuando para ellos pasa el tiempo muy corto y para la gente de la Tierra pasa el tiempo muy muy largo, ¿no?
Esta es la película tal vez en la que se ha intentado darle, pues no sé, la visión más científica posible. De hecho, bueno, estaba asesorando hasta Kip Thorne, ¿no? El físico.
Exacto.
Podría ser, digamos, la más, la que tiene más fundamento científico.
Correcto. Kip Thorne ya es discípulo de Carl Sagan, ya está jubilado y, de hecho, yo creo que está encantado de la jubilación, porque una de las primeras cosas que ha hecho jubilado ha sido asesorar a Christopher Nolan. Han podido utilizar superordenadores para calcular cuál sería la imagen que teóricamente tendría un agujero negro en la realidad. Porque los agujeros negros no se observan, o sea, se ve todo negro, digamos, en las observaciones de los telescopios y no se ve nada. Y la película sí, en la película tiene una forma circular con una aureola alrededor. Y entonces, bueno, este señor, el catedrático Thorne, él dice que más o menos tendría esta forma a partir de las ecuaciones, digamos, físicas utilizadas en la realidad, ¿no?
¿Y por qué decís que tiene una quinta dimensión? ¿Cuál sería?
No, la quinta dimensión es el gravitrón, que aparece en la película Interestelar, que es la que permite que desde el futuro él pueda mover las ondas de polvo en la habitación y dar señales o mover los libros. Uh-huh. Eso ya es para nota ya.
Sí. Jordi, ¿cuál sería la paradoja del pintor? Hemos hablado de la paradoja de los gemelos, la del abuelo, sí. No sé exactamente la del pintor, ¿cuál viene a ser?
La paradoja del pintor hace referencia a la génesis de la creatividad. Uh-huh. Imagínate que ahora hacéis aquí en Bilbao una exposición sobre Picasso, cogéis el catálogo de la exposición, viajáis al pasado, ¿sí?, y se la dais a un Picasso jovencito. Él coge ese libro y se pasa toda la vida copiando lo que pone en ese libro. Claro, seguiría siendo el maestro que es, pero ¿dónde está el origen de la creatividad? No ha salido de su cerebro en realidad, ha salido de un libro. Hay una película que se llama Time Lapse, que es muy reciente, una película de Canadá que es muy reciente, del 2014, que pasa justamente esto. Es una película en que hay una cámara de fotos que hace una fotografía de un lugar determinado, de un piso, de mañana. O sea, ahora te sale una foto de mañana y en esa foto se ve el cuadro que ha pintado el pintor mañana. Entonces este señor, que está bloqueado, no sabe qué hacer, mira la foto y dice, ah, este cuadro está bien, y entonces lo pinta. Entonces al día siguiente ya ha pintado ese cuadro y la foto realmente corresponde a la del día anterior. Entonces, ¿dónde está la génesis? Esa es la paradoja del pintor.
Uh-huh. Lo que se aprende.
Bueno, desde luego, y viendo muchas series y muchas películas, como por ejemplo citábamos ahora El Ministerio del Tiempo, vamos a escuchar un fragmento de, bueno, lo que cuenta esta serie sobre el peligro de alterar el pasado.
Claro.
Es Lombardi. ¿No lo ve?
Ya. ¿Qué tiene de raro que en un billete aparezca el descubridor de América?
¿Pero desde cuándo es Lombardi el descubridor de América?
Desde el 12 de octubre de 1492.
¿Y Colón?
El del detergente.
Bueno, ya vale. Está bien de cachondeo, ¿eh?
No están bromeando. Lombardi ha cambiado la historia.
Lo mencionabas antes, Jordi, la importancia de tener cuidado con lo que se cambia cuando uno viaja al pasado, porque puede quedar Colón en el detergente, como decían ahora en la serie, ¿no?
Y hace poco me habéis comentado también la serie Outlander, uh-huh. Está basada también en una colección de libros. La serie Outlander trata una paradoja que yo creo que es de las más importantes, por lo que nos afecta a todos nosotros, que es lo que se conoce como la paradoja de la ausencia del viajero en el tiempo. Es decir, suponiendo que en el futuro se llegara a viajar en el tiempo, ¿por qué no los vemos ahora?
Ya.
¿Por qué no me viene, no? O sea, yo hay una serie que se llama Big Bang Theory, que Sheldon dice, voy a descubrir ahora mismo el viaje en el tiempo, porque si dentro de unos años va a haber la posibilidad de viajar en el tiempo, yo mismo voy a viajar a este instante y me voy a decir que sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces, como no aparece el, digamos, del futuro, dice, bueno, pues eso quiere decir que todavía no lo hemos encontrado. Pues en la serie Outlander, que es una señora de los años 40 que aparece pues en el siglo XVII o XVIII, pues ella se tiene que preocupar continuamente de no hacer nada que pueda alterar su condición de una persona de ese siglo. Porque incluso hay algún momento de la serie que está en peligro de que la consideren una bruja, ¿no? Cuando intenta curar o cuando intenta evitar pues que se haga algún sacrificio de un niño, por ejemplo, que está muy enfermo y ella lo cura, entonces le dicen que es una bruja, ¿no? Pues eso... Ese es el peligro, digamos, de viajar en el tiempo que provoques una situación paradójica, ¿no?
Bueno, es que viajar en el tiempo tiene muchos peligros. Nosotros por eso hemos empezado charlando contigo, Jordi Ojeda, que sabiendo que eres divulgador científico, especialista en robótica y apasionado del cine y la ciencia ficción, pues había menos riesgos que lanzarnos a la aventura. Yo creo que hoy lo tenemos que dejar aquí porque no hay más tiempo, pero te invitamos a que te pases otro día por Graffiti para charlar de viajes.
Queráis. Ya ves que lo pasamos bien hablando de ciencia.
Sí, sí, la verdad es que sí. Jordi Ojeda, un abrazo muy grande, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias a ti, Abur. Hasta la próxima.